Bienvenidos a Cántico Nuevo Comunidad Cristiana, en donde experimentarás la esperanza, el amor, la paz y el gozo que transforman tu vida al obedecer a Jesús. No importa dónde estés en tu caminar espiritual, eres bienvenido. Si tienes alguna pregunta sobre quiénes somos o lo que escuchas, puedes visitar cánticonuevord.org. Allí encontrarás la información necesaria para comunicarte con nosotros. Nos encantaría escucharte. Ahora, espero que estas palabras sean de gran bendición para tu vida.
Bien, nosotros hemos estado hablando, conversando, estudiando sobre que Jesús es el Rey que viene, ¿verdad? El Rey venidero. La semana pasada, Ariel expuso sobre que debemos estar preparados, ¿verdad? Y hemos estado hablando de lo que se trata el reino de Dios, por qué alabamos a Dios, a nuestro Rey. Y realmente estas enseñanzas fueron desde el principio importantes. Pero hay algo interesante. Lo que vamos a ver en el día de hoy tiene que ver con que la humanidad tiene que enfrentar la muerte. Eso es algo que nadie de nosotros podemos evitar, ¿cierto? En algún momento vamos a morir. Y hay dos caminos. Está el cielo y está el infierno. ¿Ok? Y en vez de nosotros especular de a dónde vamos a ir, yo creo que todo el mundo sabe a dónde va a ir porque todos nos conocemos. Sabemos a dónde vamos a ir. Pero siempre hay que ponerlo bien clarito. Y es mejor que estar seguro. ¿Cuál es el camino correcto y por qué es importante prepararnos desde ahora? Pero hoy vamos a hablar acerca de concentrarnos en el infierno, ¿ok? Nadie quiere ir para el infierno, no, todo el mundo quiere ir para el cielo. Pero es algo de lo que se predica muy poco y no es un tópico de una prédica que se hace de forma sistemática, ¿verdad? Pero preocuparse por lo que va a pasar después de la muerte es importante porque nos fortalece a permanecer fieles a Dios y a la tarea que Él nos ha encomendado. Es muy importante nosotros entender por qué nosotros vamos al cielo y por qué hay personas que van a ir al infierno. Okay. Y nosotros entender que nosotros vamos al cielo nos ayuda a permanecernos fiel a esa tarea que el Señor nos ha encomendado. El tema del infierno también es importante porque nos revela a nosotros cuán grande es su amor, cuán grande es el amor de Jesús, el amor de Dios que dio a su Hijo para que se sacrificara por cada uno de nosotros, los seres humanos. ¿Cierto? Hay personas que no quieren atribuirle o niegan esto del cielo, esto del infierno. ¿Y nosotros qué? Estamos aquí predicando a un Jesucristo porque entendemos que hay un Salvador, ¿cierto? Si no, no habría necesidad de predicar un Salvador, si no hay un cielo, un infierno. Así que lo interesante es que lo que hace que el infierno sea el infierno es que Dios no está ahí. Y eso lo podemos ver hasta en nuestras propias vidas o en las vidas de personas que no tienen a Dios. Cuando no tienen a Dios, podemos decir, estas personas están viviendo un infierno, porque no tienen la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a animar a las personas a escapar del infierno y a esperar este cielo con expectativa y con gozo? Porque esa es la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? Que esperamos un cielo con mucha expectativa y con gozo, porque sabemos a dónde nosotros vamos a ir. Lamentablemente hay personas que no van a disfrutar de eso y por eso estamos aquí también, porque necesitamos recuperar a esas personas, necesitamos recuperar esas almas que están perdidas. ¿Sí o sí? Así que Cristo viene pronto. Y debemos de estar preparados. Ahora, vamos a ver algunos puntos por qué también estas cosas son importantes hablarlas. Primero, Satanás quiere que nosotros permanezcamos en ignorancia y duda sobre lo que es Dios y lo que Dios tiene que hablar sobre esto. Eso es parte de lo que nosotros, de los enseñanzas del enemigo, que enseñanzas erróneas, y quiere apartarnos y usa a personas para decir cosas que no son. Habla de que el cielo no existe, que eso no es cosas importantes, que el infierno no existe y todas esas cosas. ¿Para qué? Para apartarnos y ponernos en ignorancia, y por eso es importante predicar a través de su palabra. También debemos de entrenarnos para pensar en las cosas del cielo y del reino. ¿Qué quiero decir con eso? Que en su palabra dice, nosotros oramos, Señor, que el cielo, que el reino venga y se haga tu voluntad aquí en la tierra. Nosotros tenemos que pensar con mentalidad de reino, de que yo puedo orar y las cosas del Señor se pueden hacer realidad aquí. Podemos ver milagros, podemos orar por sanidad, podemos orar por las cosas del cielo, para que se haga la voluntad de Dios y tener esa mente, esa mentalidad del cielo. Y yo voy para el cielo y todo lo que hay en el cielo y en el reino de Dios son posibles, y son posibles hoy día. También que el cielo no es nuestro destino automático. El pecado nos lleva al infierno. El pecado siempre nos va a llevar al infierno, y va a llevar a aquellas personas que están perdidas, que no conocen a Dios, la va a llevar a este infierno por la eternidad. Si decidimos adorar a Dios, entonces veremos la presencia de Dios y sus frutos. Ahora, si preferimos ser nuestros propios amos, entonces la presencia de Dios va a estar ausente y se convierte todo en una pesadilla. Y hasta que no resolvamos el problema del pecado, el único lugar a donde vamos a ir automáticamente es al infierno. Ok, no podemos esperar, como vemos en los muñequitos o en las películas, que tú te mueres, pum, y aparece en el cielo. No todos van a disfrutar de eso. Van a disfrutar aquellas personas que hayan creído y se hayan arrepentido en nuestro Señor Salvador. Amén. Otras cositas, Jesús enseñó mucho y claramente sobre el infierno, mucho. El tema del infierno era muy importante, vuelvo y repito, porque nos revela el amor de Jesús por nosotros, y para eso vino Jesús, a decir, el reino de Dios ha llegado, para eso yo vine, para salvar. ¿Y a salvarnos de qué? De que hay un infierno eterno. Habló acerca de un llanto y crujir de dientes, habló de un fuego eterno, habló de nosotros estar alejados de Dios. Y también Jesús habla de estar perdido o perecer, que eso significa estar en ruina, en inutilidad, en destrucción, en falta de esperanza, en que no hay gozo, no hay amor. Todo eso habló Jesús de perecer, de esa inutilidad de no cumplir lo que Dios, o el propósito para la cual Dios te ha creado. También habla de que Dios no está presente. Todo eso habló Jesús en diferentes partes de las Escrituras. Ninguna destrucción física se compara con estar alejado de la presencia de Dios, hermanos. Y por eso yo digo que no tener a Dios, estar fuera de Dios, estar en la ausencia de Dios, es estar sin Dios, es estar en el infierno. Pablo también habla sobre el infierno, un lugar en que las personas van allí, van a sufrir un castigo de eterna destrucción, excluido también. Pablo también habla de estar excluido de la presencia de Dios y de la gloria y de su poder, un lugar oscuro de tinieblas, de fuego y de tormento. Y también, así como nos hablamos del cielo, que el cielo es el reino de Dios, ¿verdad? El infierno trata de influenciarnos mientras vivimos también aquí en la tierra. Señores, tenemos que reconocer que hay demonios que quieren temor, crear violencia familiar, crear guerra civil, llenar lengua de iniquidades, destruir relaciones, de tratar de dañar la obra de la iglesia, todo eso, y todo eso es parte de lo que conlleva el infierno. Okay. Hay un amigo mío que dijo, encontré esta frase, dice, el cielo es una fantasía y cualquier persona que te diga lo contrario es un mentiroso. O sea, es una persona con influencia que está diciendo eso al mundo, ¿cierto? Imagínense la persona, toda la gente que le va a hacer caso a eso. Lamentablemente, nosotros como cristianos tenemos que parar, y por eso es que hoy queremos hablar acerca de este tema, de eliminar la realidad de un infierno y no querer aceptar la verdad del castigo eterno. Eso es un error. Tenemos que entender que si yo no cumplo con el camino que el Señor tiene para mí, lamentablemente, y yo abandono a Jesucristo, voy a ir al infierno. Voy a ir al infierno. Y si no hay infierno, y si no hay un castigo eterno, entonces no hay necesidad de tener un Salvador. Y es por eso que es importante hablar de este tema, hermanos. En el día de hoy, yo sí quiero ver esta parábola que hizo Jesucristo acerca de este tema y sacar tres punticos sobre la parábola del rico y Lázaro. Dice así en Lucas, si tienen sus Biblias, podemos ir a Lucas 16. Y dice, había cierto hombre, eso es Jesús contando la parábola, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Aquí hay una comparación entre un hombre rico que tenía mucho y vivía de lujos y un pobre que estaba lleno de llagas. En aquella época la lepra era como lo común, pero no importa, estaba lleno de llagas y decía que hasta los perros le lamían las llagas. Y loco, porque cayera algo de migaja para él saciarse, imagínense. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Es decir, el rico fue llevado al infierno y el pobre fue llevado, o Lázaro fue llevado al seno de Abraham, ¿verdad? Al cielo. Aquí habla de la palabra Hades. Hades se utiliza en la Biblia también como, se le conoce como Seol, o lugar de la muerte, que es el hebreo de la palabra, o la palabra griega Hades, que era un término utilizado para describir el mundo del más allá por los griegos, pero también se utilizó como con el mismo significado de Seol, que es el lugar de la muerte. Pero en dado caso, estamos hablando del infierno, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que entender o que vamos a ver en esta parábola es que la decisión se toma durante la vida sobre la tierra. La decisión eterna de dónde yo voy a pasar la eternidad se toma aquí en la tierra. No en la muerte, no cuando voy al cielo o en ningún otro lugar. Es aquí donde yo voy a tomar la decisión a dónde yo voy a pasar mi eternidad. ¿A dónde yo quiero pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Todos queremos ir al cielo, ¿verdad? Así que esto es lo que le dice el rico, y dice gritando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Imagínense, compadécete de mí, Abraham, que estoy aquí ardiendo en este fuego. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Hermano, la decisión se toma aquí en vida. Déjenme comentarle otras escrituras. En Juan dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso lo dice Juan. Quien es condenado, ya es condenado. No se dejen engañar, dice Pablo a los Gálatas. No se dejen engañar de Dios. No se dejen engañar de Dios, nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Si no hemos sembrado con pasión, no pretendamos cosechar con pasión. Si no hemos sembrado misericordia, bondad, paciencia, gozo, no pretendamos cosechar paciencia, gozo, bondad. Si no hemos sembrado arrepentimiento, no pretendamos sembrar o cosechar, perdón, salvación. Si hemos vivido como hijos del infierno, no pretendamos ganar el infierno, el cielo. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar, y es una decisión que nosotros tenemos que tomar ahora. Ahora, ¿dónde yo quiero pasar mi eternidad? Lo segundo es que una vez estés en el infierno, no hay vuelta atrás. Eso es duro, ¿eh? Pensar en que, bueno, si ya yo me fui para el infierno, yo no voy para el cielo. ¿Eh? No queremos eso, ¿verdad? Así que a continuación Abraham le da la segunda razón por la cual la petición de que envíe a Lázaro a mojar la lengua con agua no es posible. Él le dice: además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar allá a nosotros. Le explica que entre ellos había un gran abismo, de la manera que yo no puedo cruzar de un lado para otro. Así que hay dos cositas: que hay una seguridad, que hay una perdición eterna y una salvación eterna. Es la única dos opciones que yo tengo. La seguridad de esa perdición eterna me da, por ejemplo, tengo el ejemplo de un hombre que va a una cárcel y está pasando años de cárcel, y él sabe o tiene la esperanza de que algún momento va a salir, al menos que tenga cadena perpetua, ¿verdad? Pero eso no se usa aquí. Aquí son 30 años, no son. Pero una persona tiene esa esperanza: bueno, yo voy a salir de libertad. Sin embargo, un hombre que va al infierno no tiene esa esperanza. Siempre va a estar en el infierno por el resto de la eternidad. Como dice en Apocalipsis 20:10, por los siglos de los siglos. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, yo nada más de imaginármelo me da como periquito, ¿verdad? En el infierno no hay esperanza para un escape. Así que si queremos escapar del infierno, ¿qué tenemos que hacer? Creer en Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, porque después de muerto no podemos hacer absolutamente nada. Y asimismo también hay una seguridad de salvación eterna. Una vez yo he aceptado a Cristo como Señor, mi Salvador, ya no hay nada para atrás. La única razón de yo volver hacia atrás es yo decir, rechazar a Jesús completamente. Yo, bueno, yo no te acepto como Señor y Salvador, yo no quiero saber nada de ti. Entonces ahí, bueno, yo vuelvo para atrás y ahí se acaba todo. Pero mientras tanto, mi salvación no se pierde, siempre y cuando yo me mantenga obedeciendo a Jesús, arrepintiéndome todos los días de los pecados y diciendo: Señor, yo te he aceptado, yo te amo, yo te quiero, yo te obedezco, yo quiero seguirte a ti. Amén. De hecho, Pablo dice y nos recuerda que estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Amén. Y otra cosita que es interesante saber es que los muertos no regresan. ¿Qué quiero decir con eso? Que como vemos en películas y cosas, no, los muertos no van a volver otra vez, no van a regresar. De hecho, Hebreos 9:27 dice muy claro que está decretado que los hombres mueran una sola vez y luego viene el juicio. Es decir, que si se te apareció fulanito, menganito, eso no es del Señor. Dice también la palabra que el ladrón viene como luz y se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Y si uno ve que un muerto o algo, que se me apareció fulano, eso puede, usted puede estar seguro que es el mismo Satanás queriéndote engañar, o un demonio, ¿verdad? Pero los muertos no aparecen. Y también es importante saber que no hay un lugar de espera. Los muertos no tienen un lugar de espera, no existe el purgatorio, no existe el limbo, eso no existe, nada de eso. Y tampoco existe de que yo voy a reencarnar en un perro, en una vaca, en una cucaracha, nada de eso existe. Eso es importante que lo tengamos claro, ¿verdad? Hay dos caminos, ahí está el infierno y está el cielo, ¿ok? Y los injustos van a esperar en esta condenación eterna. Lo tercero que podemos aprender de la parábola es que el arrepentimiento es en vida, es en vida. Y es lo que nos salva del infierno. Dice la segunda petición de Lázaro, ok, bueno, ya él reconoció que no va para ningún lado, que no hay forma de salvación, que no hay forma de refrescarse, no hay forma de cruzar al otro lado. Entonces Lázaro, el rico, le dijo, entonces, te ruego pues, padre, ¿verdad?, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. ¿Ok? Así que el rico se da cuenta de que no va para ningún lado. Y a mí me pone a pensar eso, ¿cuántas veces le hemos predicado la palabra a muchas personas y muchas personas son tercas que no quieren recibir esa palabra? ¿Cierto? A nosotros mismos fuimos en algún momento tercos porque habíamos endurecido nuestros corazones. ¿Cómo nosotros quisiéramos muchas veces regresar al pasado y tomar buenas o mejores decisiones? Cierto, pero ya no hay vuelta atrás, porque el remordimiento no va a servir de nada en el arrepentimiento. Es el arrepentimiento ahora, en vida, lo que nos va a salvar de estas llamas eternas y de este crujir de dientes. Y Lázaro le estaba pasando mal aquí, pero ya estaba bien arriba, en el cielo, con Abraham. Y dice Abraham luego, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que lo oigan a ellos, que lo oigan a ellos. Y el rico contestó, no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Hoy día, Moisés y Abraham, para nosotros es ¿qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? Y el rico responde, Abraham, de mi antepasado, eso no basta. Pero si algún muerto va y habla con ellos, te aseguro que volverán a Dios. Y Abraham le dijo, ya tienen a Moisés y los profetas. Lázaro no puede ir a ningún lado. Porque vuelvo y repito, tú no puedes, los muertos no van a resucitar de nuevo. Bueno, perdón, no van a resucitar de nuevo cuando Cristo venga por segunda vez, pero me refiero a que no van a salir de la muerte y se van a aparecer. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Ya ellos han endurecido su corazón, no van a creer para nada. ¿Y aquí, a nosotros qué nos queda? Orar, orar y orar. Porque muchas personas, te aseguro, que han orado por ustedes. Y ese corazón duro se ablandó en algún momento y dijo, sí, yo voy a aceptar a Dios como Señor y Salvador. Así que si no hacen caso a lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a cualquier otra persona. Amén. Así que son tres cositas que podemos aprender de esta parábola. La decisión de donde tú vas a pasar la eternidad se toma durante la vida en esta tierra. Una vez esté en el infierno, no hay vuelta atrás, y el arrepentimiento en vida es lo que nos va a salvar del infierno. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Cómo podemos ponerlo esto en aplicación para nuestras vidas? Arrepiéntete y cree en Jesús. Por supuesto, ya todos nosotros hemos pasado ese primer paso, así que lo tenemos check, ¿verdad? Y si hemos pecado, podemos decir: Señor, yo quiero volverme a ti. Es un día a día: Señor, perdóname por mis pecados, quiero y yo te amo y quiero obedecerte a ti. Lo segundo es: evangeliza a los vivos. Tenemos que evangelizar, ese es nuestro trabajo, evangelizar. Y cada vez que ganamos almas, es decir, es arrebatamos esa alma del infierno. Por eso celebramos: fulano aceptó a Cristo como Señor y Salvador, porque le hemos arrebatado esa alma a Satanás, ¿verdad? Y por supuesto, orar por aquellas personas que tienen dura su corazón, que no quieren aceptar, a aquellos amigos, a aquellos familiares que tú le predicas la palabra todos los días y no quieren hacerle caso. Orar para que el Señor de alguna forma ablande sus corazones. Amén. Así que decidamos dónde vamos a pasar la eternidad ahora. Y sé que la mayoría de nosotros lo hemos hecho. Hoy día muchas personas están enseñando que el infierno no existe y que todo termina con la muerte. Pero no es así. El cielo y el infierno son lugares reales. Y dan testimonios las escrituras. Porque Jesús habla de ello, el apóstol Pablo habla de ellos, y se habla bastante en las escrituras acerca del cielo y acerca del infierno. Y cada uno de los que estamos aquí vamos a perecer, o pasaremos una eternidad, mejor dicho, en uno de estos dos lugares. Gracias a Dios sabemos dónde estamos nosotros parados, ¿verdad? Y si hoy tú fuera el último día de nuestras vidas, sabemos dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Si hemos rechazado la gracia del amor de Jesucristo, sabemos que vamos para allá. Pero como hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, podemos tener la seguridad, la certeza que vamos a estar junto con Él. Amén. Así que vamos a orar y vamos a seguir declarando que el Señor es nuestro Salvador. Y es una oportunidad, ¿verdad?, para nosotros decir: Señor, dos cositas. Primero, vamos a arrepentirnos de si hemos pecado. Siempre es un buen momento de todos los días presentar nuestro pecado delante de Dios y arrepentirnos. Y lo segundo es orar para nosotros poder alcanzar a más personas. Bueno, y lo tercero es orar por aquellas personas que conocemos, que tienen un corazón duro, que no quieren aceptar la palabra del Señor. Amén. Así que, Padre, delante de ti nos presentamos, Señor, con un corazón humilde y arrepentido, Señor. Tú conoces los corazones de cada persona aquí presente, conoces sus pecados, Señor, y ellos te lo presentan, y te presentamos estos pecados, Señor, para el perdón, para tu perdón. Te pedimos, Señor, que nos dé la oportunidad de ser evangelistas, Señor, de nosotros poder predicar la palabra a aquellas personas que no te conocen todavía, y aquellas personas que tienen el corazón endurecido, Señor, te la presentamos también para que tú ablandes esos corazones y tengan la oportunidad de escucharte, Señor, principalmente aquellas familiares, aquellas personas, amigos, compañeros de trabajo. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que a través de nosotros podamos sacarla del infierno, que ellos no conocen, Señor, pero nosotros sí. Nosotros sabemos cuál será su destino eterno si ellos mueren, y no queremos eso. Queremos más almas alcanzadas para el Señor.